En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
De enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar la prueba donde salga sexy.
Bueno, pues empezamos esta segunda hora del programa de Yuyu, la última de esta semana. Son las 4:06 de la tarde. Estamos en directo en Canal Sur Radio.
Chano.
¿Qué pasa?
Ah, venga, es que está usted también.
Estoy aquí también.
No, para que María la conozca.
Es que María no...
Sí, hemos estado hablando antes.
Por eso no, pero para que María...
María lo confunde con el Yuyu. Es que no toma café.
Es que no toma
café, la chavala está con el sopor de...
Me ha visto a mí de la impresión, ya sé, ya confunde a cualquiera.
Es que puedo decir, Chano, una cosita que nos ha comentado dime. En arroba programa del Yuyu. Neoclor dice, por favor, no contéis lo de los Reyes Magos. María, ya te vale, ¿eh?
Ya te vale.
María, que vamos a tener que censurar, María.
Bueno, no pasa nada. Oye, pues empezamos esta segunda hora, digo, con lo más viral de la semana, con Carmen Sánchez, compañera de Canal Sur. ¿Qué tal, con Carmen?
Muy buenas tardes.
Oye, hoy vamos a hablar de la cara B de la fama, ¿no? Que la fama está muy bien, pero en estos tiempos que corren, malos tiempos para la lírica, ¿no? Que decían los golpes bajos.
Totalmente.
No sé si para la lírica, pero para los que se dedican a diversas profesiones, la cultura de la cancelación es meter la pata en redes y hasta luego, Lucas.
¿Puede que se acabe tu carrera?
Sí. Vamos a hablar de la cultura de la cancelación, ¿no? ¿Qué es la cultura de la cancelación?
La cultura de la cancelación realmente viene de cancelar a alguien. Pero cancelarlo en el sentido de que sube algo, tú imaginemos un caso práctico, tú subes un contenido a redes pensando que pues tú estás de acuerdo con esos términos o lo que tú consideres, pero ahora la gente, tus seguidores o alguien que a lo mejor no te sigue, pero por el algoritmo de las redes sociales te lo ha mostrado, considera que tu contenido o falso o erróneo
o no es digno,
perdón,
o no es digno, ¿a que sí?
Y la has cagado. ¿Por qué? Porque al final...
Gracias.
En otro término, le has podido cagar. Y puede ser que tu futuro realmente se caiga.
Carmen.
Es que es la realidad. O sea, puede ser que ahora de repente tú estés con 1 millón de seguidores y solo por un comentario que tú hayas subido o quizá un post que subiste hace 10 años...
Políticos atentos. Sí.
Políticos atentos.
Tu presente se derrumbe... Y ya te cancelen como persona, como influencer, como celebridad, como cantante. Eso es la cultura de la cancelación.
Pues veremos algún ejemplo. A mí de entrada no me gusta la cultura de la cancelación. A mí no me gusta, salvo que la barbaridad haya sido tremenda.
A niveles insospechados.
Y que la barbaridad, ojo, que la barbaridad haya sido tremenda y reciente. Porque, claro, como dice Carmen, tú puedes haber cometido un error hace 10 años en redes sociales, que por lo que sea, no coincide ahora mismo con tu manera de pensar, ¿no? Pero si alguien mete una... A ver, quiero decir, hay mucha gente, por ejemplo, que te cancela ya por el simple hecho, me refiero de usuarios, ¿no? Que cancelan a un artista o a un futbolista por el hecho de manifestarse o de identificarse como votante de izquierda o votante de derecha. Miguel Ríos es que es de izquierda y ahora a mí ya no me gusta. Error. Yeah. Andrés Calamaro es de derecha porque ha dicho no me gusta. Error. Yeah. Ni todo es blanco ni todo es negro, entonces tenemos que cada persona y cada cantante, cada artista, pues tiene su manera de pensar. Y salvo que otra cosa es que salga un cantante o un artista defendiendo el Holocausto o diciendo que Hitler tenía razón hoy, no hace 10 años que podía haber sido pero si no existe una barbaridad muy gorda. Y la barbaridad también hay que matizarla, porque las barbaridades se pueden decir en determinado contexto, en determinado momento en que tú a lo mejor no estás. Hay gente que está charlando en un podcast como el que quiera y no se da cuenta de que parece que es una conversación de colegas y se dicen cosas que luego no tenía que haber dicho.
Pero Carmen, está abierto el debate, ¿no? Y no sé si Jesús opinará lo mismo. Iniciamos. Es que también hay que tener una conciencia de lo que hay que decir, lo que no hay que decir, y sobre todo en el contexto en el que se está, porque nosotros como trabajadores de la radio... sabemos que tenemos cierta responsabilidad.
Sí, pero la cultura de la cancelación es tan sencillo. Es que hoy la sociedad es blanco y negro.
Totalmente.
Hoy la sociedad es blanco y negro. Hoy sale un artista diciendo que vota el PSOE y un montón de gente no lo escucha porque me ha caído un mito
porque ese
hombre tiene esa ideología. Y de la misma manera, ayer salió también un médico diciendo que votaba un médico que se hizo viral, un hombre que hace operaciones pues en su tiempo libre lo dedica y no,
de ayuda humanitaria,
gratis, así que, no conozco ni el nombre, pero vi la polémica en redes y el hombre pues le preguntaron: ¿usted quién votó en las últimas elecciones? Y le dijo: pues yo voté a Feijóo. Y ya había un montón de gente, pues se me ha caído un mito. Vamos a ver, una cosa es lo que haga una persona de izquierda o de derecha, y tú tienes que quedarte, ya os digo, salvo que no me dé una barbaridad, porque para mí no es ninguna barbaridad. Que una persona vote al PSOE,
perdona
que sea una barbaridad, vote al PP, para mí no es ninguna barbaridad.
Ahí están los límites que tú tienes que poner.
Es un derecho,
y es su pensamiento. Entonces yo podré estar de acuerdo con que una persona vote al PSOE o vote al PP, pero yo no voy a cancelar a nadie porque se manifieste con unas ideas políticas contrarias a las que yo pienso.
Sin
que medien barbaridades, te digo.
O delitos, ¿no?
O delitos, claro.
Pero decidme, bueno, ahora Carmen me hace esa pregunta, pero recordad lo que os he planteado. También hay que tener en cuenta dónde se dicen las cosas.
Claro, y esto es lo que yo digo. Quizás la cultura de la conciliación va ligada a... ¿Estamos restringiendo la libertad de expresión?
Ah, amiga.
Totalmente.
Sí, en ciertos casos.
Totalmente. Ya hay mucha gente que está diciendo que hoy... Yo también lo pienso, y esto no va... a ver cómo se me explica, para que no se me entienda mal. No, esto no... Esto no va con que todo tiempo pasado fue mejor y que haya cosas que afortunadamente hemos superado. Uh-huh. Esto es así. Pero yo creo que efectivamente en muchas cosas vamos para atrás.
Sí.
Porque hace muchos años, cuando desgraciadamente en este país había una censura, la censura la ponían los que estaban en el poder, que eran los militares, era una dictadura... Uh-huh. Pero hoy,
los que podían
poner la censura. Hoy en día, que en teoría debemos de vivir en un estado democrático y donde todo el mundo se puede expresar, la censura, que es más triste, la estamos poniendo nosotros.
¿Pero por qué?
Pero no me refiero a una censura de cosas que evidentemente haya que censurar, porque hemos avanzado en muchas cosas. Hemos avanzado en temas sociales, hemos avanzado en que ya no se pueden hacer chistes que se hacían antes de malos tratos, hemos avanzado en que ya antes todo eran los chistes de mariquita, ¿no?
Todas
esas cosas están bien, pero hay otras cosas. Toleramos menos. Hoy nos hemos vuelto totalmente intolerantes.
Así es.
Y basta que una persona, en general, ¿no? Digo en general, yo trato de no ser así, pero basta con que una persona se manifieste con unas ideas contrarias a las nuestras para que le hagamos la cruz y sea el anticristo. Y me parece que eso es un grave error y tener dos neuronas de frente.
Pero yo también ahí abogo por mi parte, por la parte legal. Tenemos el derecho a expresar nuestras opiniones, tenemos el derecho, evidentemente, a manifestarnos. Pero este es el clásico de dónde acaba mi libertad y dónde acaba la tuya. Pero que no se nos olvide que con todo el tema de estas redes sociales, esto lo decía muy bien Humberto Eco. ¿Antes qué pasaba? Que todas estas manifestaciones, opiniones, las hacíamos en la barra de un bar.
Y se quedaba ahí.
Pero es que ahora se queda reflejado en Internet, en la red social que sea. Y os lo digo porque también tenemos que ser responsables. Ojo, somos sujetos de derechos y obligaciones, ¿vale?
A eso me refería
yo. Y en este sentido tenemos que ser responsables de lo que publicamos. Ojo, y tenemos derecho a retractarnos. Y tenemos derecho incluso a cancelar nuestros datos, que ahora se habla de subirme nuestros datos, de cambiar de opinión. Pero que el tema de hacernos una cuenta en un Instagram, hacernos una cuenta en un Twitter, hacernos una cuenta en un Facebook, que eso también conlleva una responsabilidad.
Es un legado que estamos dejando.
Exacto. Y que también tenemos que cuidarlo, que no vale que es que yo subí una foto, lo dejo ahí, una opinión. Que también nosotros tenemos que ser responsables de revisar lo que tenemos y de borrar fotos.
Sí, pero
de,
yo estoy
si
seguro...
Si no lo hacemos, incluso, perdóname, Yuyu, de borrar la cuenta, ojo.
Sí. Yo estoy seguro que todo el mundo ha escrito algo en su día o esto algo con lo que hoy no se identifica.
Claro,
por eso te digo que si la barbaridad es inmediata, si yo hoy en día digo algo aquí, hoy, ahora, pues la gente me puede jugar por eso. Para lo que yo escribí hace 10, 15 años, vete tú a saber cuándo, pues yo qué sé, a lo mejor tengo el derecho a decir, tú sigues pensando, lo mínimo que había que pensarme, José, tú escribiste esto en el año 2000, hace 20 años, ¿tú sigues estando de acuerdo con eso?
Sí.
Porque a lo mejor no. ¿Cuánta gente ha cambiado de voto? ¿Cuánta gente
ha cambiado de parecer?
Ha cambiado de parecer.
Mira, yo quiero traer un ejemplo, que esto justo pasó hace unos meses, de una chica influencer, vamos, también muy joven, que tiene, digamos, muchísimos seguidores en TikTok. Vale, pues ella hizo publicidad a una marca y ahora realmente hay una manera distinta de hacer publicidad en redes, que tú creas una historia y una narrativa para atraer al público. Y ahora, en el último momento, si imaginemos la publicidad, el vídeo dura un minuto y medio, pues los últimos segundos es donde te muestra el producto. Uh-huh. Entonces, así te engancha la historia y hace que tú consumas y veas lo que ellos están vendiendo. Entonces, esta chica contó una historia como que estaba simulando un acoso, una situación de acoso, uh-huh, de que uh-huh. un señor pues le empezó a perseguir por la calle, uh-huh. que sin llamada, todo esto. Entonces, claro, tú lo escuchabas y tú seguías la historia pensando que era realidad, porque además podías ver la cara
de ella.
De ella.
Lo interpretaba muy bien.
Claro, y en el último momento, de repente ya te metía él. Bueno, y esto no hay problema porque con mi pelo lo cuido, tal, y te patrocina el producto. Y ahí la empresa, la entonces, ¿qué pasó? Pues que la influencer, quiera o no, la TikToker, decayó. Pero y que, yo vieron las críticas, cómo eres capaz de hacer eso, estás contando es que hay que una ser historia
real. Hay que ser consecuente y responsable y también exacto, saber en qué mundo es vivimos. Exacto. No autocensurado.
Yo te quiero preguntar, Carmen, ¿quién fue el creador de ese guión? ¿Fue la empresa? ¿Fue la influencer?
Ahí está.
Porque, eso ya no
porque tened en cuenta que yo lo llevo a mi parte, ¿no? Y entonces aquí tenemos una responsabilidad ética. Hay una regulación de la publicidad. Eso es publicidad deshonesta. Eso es publicidad que roza el delito. Que hay muchos matices.
Eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias para la influencer, digamos, la TikToker? ¿Y cuáles son para la empresa? Porque digamos que para que esa chica haya subido ese vídeo, antes ha tenido que contar con la aprobación de la empresa que publicita. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias?
Para las consecuencias pueden ser muy diversas. El caso hay que estudiarlo muy a fondo. Pero vamos a ver, son corresponsables los dos, tanto la influencer como la empresa, salvo que tengan firmado un contrato y a ver lo que tienen firmado en el contrato, ¿no? Pero la influencer puede ser responsable, y yo digo, sobre todo en el tema de publicidad, pero la empresa sin ninguna duda, porque la empresa tiene que aprobar ese contenido, la empresa tiene que tener un código ético y la empresa no puede ganar seguidores ni puede vender productos a cualquier precio. Entonces, te digo que eso está bastante regulado. Que ahora la gente se activa y directamente desaprueba con la cancelación. Estupendo. Pero tenemos que pedir a nuestras empresas y tenemos que pedir a nuestros influencers que sean responsables, que sean proactivos, que se informen, que se asesoren y que no jueguen con los sentimientos de la gente como hizo esa chica.
A mí esto... A ver.
Y que hablan también para un público, claro, como
claro.
Pero que a mí eso de la polarización que hay que echar un poquito el balón al suelo, porque totalmente. Estamos ahora mismo en una época, mira, hace unos años, ¿no? Cuando estaban en las redes sociales, porque lo que voy a comentar ahora, pues venía de mucho más allá cuando no había redes sociales. No vea la que le dieron a la chirigota del Celu, porque uh-huh. el hombre había ido a cantar con la chirigota a un mitin de Ciudadanos, ¿no ves? Eso parece.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno,
eso antes de... Y eso era una
eso
traición.
En redes sociales, eso en redes sociales sí. Parece ¿sí? que fue como si tú hubieras ido a dar un... como si tú hubieras ido a cantar ante Hitler y el...
O a Corea del Norte, ¿no?
Y yo te he dicho, yo he vivido esas cosas antes de que hubiera redes sociales. Mi chirigota, nosotros hemos estado cantando en una fiesta nacional del Partido Comunista en Córdoba. Uh-huh. Hemos estado cantando en mítines de cierre de campaña del PSOE. Uh-huh. Hemos estado cantando en mítines de cierre de campaña del PP en Cádiz con Teófilo Martínez, cobrando siempre, por supuesto. O sea, yo no he ido a apoyar a nadie porque me lo pidiera el corazón. Que lo podía haber hecho, ¿eh? Que a mí me podía haber dicho el Partido Comunista, oye, es que debe ni sin cobrar. Y si yo me siento así, pues venga, pues perfecto. Y doy la cara y los apoyo. Que hubiera sido perfectamente lícito. Pero nosotros hemos ido cantando, cobrando
profesionalmente
a todos los sitios. PSOE, PP, Izquierda Unida, Partido Comunista, hemos ido a cantar a todos sitios. Uh-huh. Eso hoy
está súper
te crucifican
visto, ¿no?
de los dos lados. Si tú vas a cantar un partido, partido de cierre del totalmente. Partido Comunista, cobrando,
sí,
¿no?
Sí, cobrando,
salta la otra acera y no veas, esto es una vergüenza, el yuyo, no es que cantas para la otra banda, que te vas a un cierre de campaña de Bruno o del PP, no sé qué, cobrando, salta la otra acera, es indignante, ¿cómo podéis cobrar?
Se me ha caído un mito, sí,
y que las personas que hagan lo que quieran, o sea, yo esas cancelaciones no las entiendo.
Perdona,
salvo que tú digas barbaridades, ¿no? O sea, si tú dices los votantes de tal partido son imbéciles, pues yo comprendo que a lo mejor el partido que te iba a contratar, pues dice, es normal
no
que digas, pues si los
claro.
votantes que tú me estás diciendo que las
coherente.
Personas que han pasado son imbéciles, pues a lo mejor te cae. Por eso digo que hay cierto tipo de barbaridades que a lo mejor sí, pero que ya se está barbarizando, entre comillas, cualquier cosa. Sí.
Entonces, ¿vosotros creéis que estamos normalizando el acoso y que la crítica digital con la cultura de la cancelación? ¿Es justo que un error público acabe con tu carrera?
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
Tampoco, exacto.
siempre que medie una rectificación, claro, siempre. Si medie una rectificación inmediata, perdona, yo dije ayer esto en un contexto y no tenía que haberlo dicho, porque estaba, o porque me salió así, pero yo pido perdón, que si tú pides perdón de corazón y eso, yo creo que ahí debería de borrón y cuenta nueva y saber que todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
Exacto.
Ahora, si persistes en el...
En tu
error y en tu manifestación, pues a lo mejor sí es lógico que te cancelen ciertas cosas, ¿no? Digo yo.
Mira, para hablar un poco más de este tema y entender la parte psicológica...
Buen debate, Carmen, buen debate. Bueno, siendo viral, pero buen debate.
He contactado con una psicóloga que se llama Irene Losa. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buena. Para que nos cuente un poco cómo es tratar el tema de la cancelación, si alguna vez has tratado a algún paciente con este problema... Pero primero, quiero preguntarte, ¿dónde trazamos la línea entre la crítica válida y el linchamiento?
Bueno, es súper buena pregunta. Yo creo que realmente la crítica válida es todo aquello que sea constructivo, ¿no? Que tenga un argumento, que busque mejorar, que al final es lo que estabais hablando. Todos podemos y debemos equivocarnos, pero si por un error nos van a cancelar automáticamente, entonces es que el error y el equivocarnos ya no vale. Sí, sí, tiene que valer. Todos aprendemos, ¿verdad?, de los errores, de equivocarnos, de cuando estamos en el cole y cometemos faltas de ortografía, ¿nos suspenden automáticamente? No, nos las enseñan, nos las marcan y nos permiten mejorar, ¿no? Todos aquellos ataques que se convierten personales, que son insultos, burlas, comentarios hirientes, todo lo que lleve implícito el odio, ahí yo creo que es donde debemos marcar la línea, sobre todo por una cuestión también de respeto y de cuidado los unos a los otros.
¿Y has tratado algún caso relacionado con este tema?
Pues sí, sorprendentemente sí, porque tuve un paciente muy jovencito que quería dedicarse al mundo del gamer, ¿no? Que es estas personas que juegan a juegos y los están grabando, hacen directos en plataformas de streaming, y al principio, bueno, pues con esa ilusión, pues preparas las partidas, cuidaba mucho su imagen, invertía y echaba muchísimas horas, pero claro, al final la exposición hace que también abras la puerta a haters, que lo llaman ahora, ¿no? Que son estas personas que hacen comentarios, críticas destructivas o comentarios de odio, y al final, aunque fueran pocos estos comentarios de odio, pesaban mucho más que los positivos, ¿no? Y ahí es cuando empezó, pues, un poco a sentirse como más observado, presionado, dejó de disfrutar de algo que para él había nacido como un sueño y una idea de futuro, ¿no? Y yo creo que ahí fue un poco como donde empezaron un poco los síntomas, empezó pues a necesitar ese apoyo para poder gestionar toda esta exposición y sobre todo esta parte tan negativa, porque le hacía que ya no quisiera seguir este sueño, y bueno, pues ahí es donde entra un poco el conflicto personal, ¿no?
Irene, muy interesante lo que estás contando, pero a ver qué me respondes ante esto, porque el nivel de la frustración en estos nuevos tiempos, incluyendo redes sociales, está cada vez más bajo. ¿Estamos más frustrados ante cualquier mínima expresión o cualquier mínima situación?
Creo que un poco sí, pero porque se le tiene mucho miedo a las emociones, y la frustración no deja de ser una emoción. Y estamos aprendiendo de alguna manera que las emociones no tenemos que sentirlas, tenemos que eliminarlas, y precisamente la frustración yo creo que es algo con lo que convivimos todos día a día, desde que llego a la parada del autobús y no lo puedo coger a tiempo, a las cosas no me salen como yo quiero, ¿no? Y creo que la tolerancia a la frustración es fundamental, pero que no se está trabajando, ¿no? No estamos aprendiendo a tolerar que no todo nos tiene que salir como nosotros queramos. Entonces sí, es verdad que quizá ahí el umbral está un poco más bajito, y no voy a decir que todo nos duela, porque es cierto que las redes y las pantallas sobre todo protegen mucho, y hay gente que es muy, muy lanzada con esa protección y hace mucho daño, pero igualmente también sí que es verdad que ese umbral está un poco más bajito, sí.
Y es complicado enseñar a la gente, resetearnos un poquito para que nos volvamos a recuperar esos umbrales de tolerancia. Es complicado a una persona que se ha vuelto intolerante, no voy a decir reeducarla porque no me gusta esa palabra, pero sí de una especie de terapia o de enseñar, no sé si en los colegios, algo de un respeto a la discrepancia, ¿no?
Por lo menos, si me perdonáis, por lo menos yo lo que he hecho en falta es que se están perdiendo los argumentos, el argumentar, sí, ¿no? A ver qué piensa la psicóloga, ¿no? Pero es que esto es rojo o azul, porque como a mí no me gusta el rojo o a mí no me gusta el violeta, esto ya es malo. No, argumentame por qué no te gusta, ¿no? Este color. ¿No estamos perdiendo los argumentos?
Claro, o sea, yo es verdad que creo que ahí tenemos que trabajar mucho, mucho la tolerancia también a la crítica. No todo el mundo que nos dice algo que hacemos mal tiene el objetivo de herirnos. Hay muchas veces, oye, pues que las personas que nos quieren nos señalan, oye, pues quizá esto lo puedes hacer mejor. Y por supuesto, pues aprender a diferenciar entre lo que es una opinión que es importantísimo respetar que todos tenemos una, aunque Exacto. sea diferente o yo no la comparta, y lo que es un ataque, que por supuesto ahí es donde debemos dibujar ese límite, ¿no? De respeto y de comprensión. Pero sí, sí que se, o sea, se trabaja mucho sobre todo esta parte como más de habilidades sociales que llamamos, ¿no? De cómo uno discute. A mí es que me encanta discutir.
Pero... bueno, está bien discutir, tiene muchas definiciones.
¿No?
Claro.
Argumentando, ¿no?
Claro, es que me parece que estos debates son maravillosos, porque claro. aquí es donde nacen pues ideas nuevas o contenido nuevo, ¿no?
Claro.
O sea, que creo que los debates son súper nutritivos y precisamente, ¿no? Aprender que en estos debates puedes llegar a una conclusión de estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo también es súper válido.
Claro. O un término medio acerca postura o alguna cosita que no me de lo que todo lo que no me gustaba, pues sí pueden haber cosas que me gusten, ¿no?
Exacto, totalmente.
Claro,
pero bueno, es verdad que sí.
No, perdón.
Nada, que al final es esto es un poco el creo que también aquí se toca mucho autoestima e identidad, que Ajá. aquí es donde creo que nace un poco como todo este problema, ¿no?
Ajá.
El quién soy yo, cuando alguien me dice que piensa algo distinto a mí, ¿cómo me lo llevo yo eso a un territorio muy, muy, muy personal y ya me siento ofendido? Ahí sale un poco como esta baja tolerancia a la frustración, a la sí. crítica, etcétera. Entonces yo creo que roza mucho esa línea.
¿Y cómo lo trabajamos, psicóloga?
Esa es la pregunta.
Oh, te la hemos quitado, Carmen.
Perdón, Carmen.
Pues creo que el punto principal de todo esto es dónde ponemos el digamos, como la valía de cada uno. Y me explico, si para mí lo importante es, pues por ejemplo, ¿no? Imaginaos que soy yo creadora de contenido, yo puedo subir una publicación que sea súper válida, que tenga un contenido espectacular, que sea objetivamente buena, pero si yo dependo de los likes, los comentarios, la visibilidad, un poco como todas estas cosas que se mueven en redes, si no los tengo, yo voy a pensar automáticamente que lo que estoy haciendo es malo. Y sí, lo mismo con mis opiniones, con mis percepciones, o sea, si yo trabajo sobre mi seguridad, sobre que mi valor es independiente de cualquier cosa externa, ¿no? Que mi valía es intrínseca. Yo simplemente por ser ya soy válida. Uh-huh. Si trabajamos un poco sobre esa identidad y esa valía personal, creo que es el mayor factor de protección que podemos tener para también, de nuevo, ¿no? Entender que esa es tu opinión, yo tengo la mía, no tenemos por qué uh-huh. cambiarla, pero te puedo respetar y comprender, ¿no? Y creo que ahí es donde está el punto clave.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos ilustrado sobre este interesantísimo tema.
Gracias.
Pues muy bien, pues oye, pues Carmen, pues está interesante el tema de hoy, ¿eh?
Yo creo que realmente es algo que está más presente de lo que pensamos. Y ya no solo en las celebridades, sino en gente de a pie. Como nosotros.
A ver, ellos, tenemos a gente de... Bueno, gente de a pie somos todos. Somos todos.
Oyente.
Me he puesto yo aquí en una... ¿Qué pensáis? Venga, rápidamente, Daniel,
sí,
María.
No, es muy importante también el factor tiempo, ¿no? Gente que se hace famosa después y a lo mejor le empiezan a sacar cosas de cuando no era famosa. Y bueno, yo creo que es importante también dejar de juzgar tanto a las demás personas, ¿no? Y también en qué lo estamos juzgando, porque no es lo mismo la opinión de un futbolista de política, que si no te parece bien, pues no tienes por qué juzgarla porque no se dedica a eso, que la opinión de una persona que se dedica a crear contenido, que sí es algo más importante y sí tiene que cuidarla más. Entonces yo creo que es un factor
sobre todo por la viralidad que tiene.
Pero los futbolistas llegan mucho a la gente, sí, a lo mejor también, más que el creador de contenido, y el futbolista tiene todo el derecho del mundo a decir yo pienso de esta manera.
Y a cantar incluso.
Y sin embargo lo normal es pues dedícate a jugar fútbol. Cuando alguien dedícate a jugar fútbol en vez de opinar, ¿por qué? Porque simplemente porque no ha coincidido. Mira, hoy comiendo le hemos hecho a don Jesús una reflexión, ¿no? Que yo comparto. Cuando la gente dice, no, es que tú eres de tal partido, o sea, tú es que votas a tal partido, tú al que votas a tal. Y yo siempre he dicho, digo, mira, pero esto es equiparable a todo, ¿eh? Digo, yo siempre he pensado que los partidos políticos, las opciones políticas, son como un restaurante. Cuando vosotros, todo el mundo tendremos un restaurante preferido, ¿no? Claro. Nos gusta ir a tal sitio, tal sitio. ¿A vosotros os gusta todo lo que ponen allí?
No.
O sea, tú vas, hay veces que sí, hay veces que no, claro.
Casi siempre no.
O sea, tú vas a un restaurante porque te gusta algo en concreto de ese restaurante. Vale, porque me gusta cómo hacen este pescado, cómo hacen esta paella, pero a lo mejor no te gusta nada el arroz con verdura que ponen allí. Bueno, te digo yo, los partidos políticos y las opciones son como restaurantes. A ti te gusta algo. O ciertas cosas.
O varias cosas.
O varias cosas, pero hay otras cosas con las que no estarás de acuerdo.
Y ese plato no te lo pide el restaurante. Plato no,
pero sin embargo, la otra parte piensa que cuando tú estás vas a comer ese restaurante, a ti te gusta todo.
Exacto.
Pues no, no me gusta todo. Yo hay cosas con las que estoy en desacuerdo con las opciones que voto. Y me imagino que aquí, todos los que estamos aquí, también habréis votado alguna vez algún partido con el que no estaréis de acuerdo en alguna ocasión. Bueno, ¿por qué os vais? Porque en general os convence más.
Porque no,
pero
gusta
eso es como todo. Es la comida, dice tú.
El servicio.
La comida es todo bueno, os encanta toda la comida. Sí, el entrecó con papas fritas es maravilloso, pero todo es bueno, ¿no? También engorda, claro. También da colesterol. O sea,
pero a lo mejor.
No, queda con la parte buena.
Pero la gente cosas, que te ¿no? sirve, a lo mejor te encantan los camareros y te los cambian. Y dices tú, pues ya esto no es lo que
pero
era.
Pero
¿no?
el debate está totalmente. En que ha cambiado todo mucho y en cuanto a. Ciñéndonos a lo que son partidos políticos, ¿no? Hay ideologías que a lo mejor ya eso no existe. Una ideología o ser fiel a una ideología, a lo mejor, pues ya no es lo que se lleva. O a lo mejor está mal seguir a una ideología y no pensar en que te guste más o menos cosa, verle lo positivo y lo menos positivo a eso que a lo que tú eras afín. Pero bueno, Carmen, yo espero que contigo estemos de acuerdo. Yuyu, no sé, y el Chano ya. ¡Chano!
Yo voto, depende.
Chaquetero.
¿Qué va? El partido de la pijota.
Chaquetero, Chano.
¿Usted va siempre al mismo restaurante, Chano?
Siempre.
¿Usted no varía de restaurante?
¿A donde me fían?
¿Para qué voy a cambiar? Ya quedará poco.
Bueno, pues gracias, Carmen. Hacemos una pausita y enseguida estamos de vuelta con más contenidos en el programa del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.